Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos nuevamente. Tenemos la oportunidad de estar en contacto con ustedes y lo celebramos. Como cada mañana, a través de la sintonía del 1150 de amplitud modulada. Bienvenidos a Forma y Fondo. Ya estamos a jueves y es 2 de mayo. Y esta mañana de 2 de mayo, esperando que hayan tenido un día de asueto muy descansado y que se reincorporen a sus actividades normales con toda la energía, pues permítanos estar en su compañía. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, saludando con mucho gusto a todos quienes nos oyen mientras van conduciendo su vehículo o si ya se encuentran en su área de trabajo, igual si están en su casa. Muy buen día nuevamente. Estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras? Buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Que tengan un excelente jueves. ¿Cómo les fue ayer de descanso?
Pues todo bien, Mario.
Todo en orden.
¿Descansando haciendo adobes?
¿Eh?
No me digas que no conoces esa frase, Mario.
No. ¿Qué tiene que ver o qué?
Pues que se descansa haciendo otro tipo de trabajo.
Ah. Bueno, pásalo de lo mejor. Pues es de esas semanas cortas, ¿no? Se atraviesa un día de descanso en miércoles y como que se pasa volando. Pero bueno, ya estamos a jueves, cerca del fin de semana y cerca del debate, Jonás.
Va a haber debate el sábado.
Va a tocar de ser el moderador.
Ahí estaremos tu servidor y otra compañera periodista con una larga trayectoria también, Belén Zapata. Vamos a estar el sábado a las 5 de la tarde en el Centro Universitario de la Costa, allá las instalaciones de la UDG en Puerto Vallarta, en el tercero de 4 debates entre los candidatos a la gubernatura.
¿Cuáles son los temas?
Principalmente creo que lo que destaca es darle la voz a la infancia. Se van a reproducir preguntas por escrito, no serán videos, de menores de edad, niños, niñas y adolescentes, que se van a dirigir a los candidatos, a Claudia Delgadillo, a Laura Haro y a Pablo Lemus. Me imagino que se estarán recolectando, y lo celebro, Mario, porque justo acabamos de recordar el Día del Niño, aquí lo platicamos precisamente en los micrófonos de Radio Metrópoli en Forma y Fondo, de cómo la infancia está un poco borrada de la agenda pública, y entonces pues seguro estarán haciendo planteamientos muy interesantes para complicarle las cosas a los candidatos. No se trata de hacerlos tropezar, sino de hacerles ver que también hay una gran parte de ciudadanos menores de edad que no votan, pero que ahí están y que también tienen necesidades específicas.
¿Pero cómo seleccionan las preguntas?
Se estará haciendo un filtro al final para que ya los moderadores solo tengamos el listado de preguntas a leer en un esquema de sorteo, de elegirla sin escogerla, ¿no? Elegirla al azar.
Y además de eso, ¿hay algunos ejes temáticos o es...
Sí, Mario, déjame recuperarlos y enseguida...
¿Salud?
No los tengo de memoria, pero enseguida los comparto, si me das un momento, para buscar la información que ya nos tiene preparada el Instituto
Electoral. 5 de la tarde, ¿verdad?
5 de la tarde, el próximo sábado.
2 horas, o sea, como tipo 7 ya se acabó.
Sí, yo creo que no... Se está proyectando que no sea... más de hora y media aproximadamente. No veo yo por qué tenga que alargarse. También creo que ese es uno de los aprendizajes que se han tenido. Debates muy largos, pues se pierde la atención.
Pues a ver cómo se torna, ¿no? Si va a haber más propuestas, si se van a atacar más. Lo que es un hecho es que los 3 se van desde el viernes. Una buena bronceadita para despejar dudas y listo.
Pues sobre todo que vayan preparados, ¿no? Ese es el punto.
Acá dice Gaby López: Jonás, quiero que te luzcas en el debate. Pues, oiga, él no va a participar, él nomás va a moderar. Los que tienen que lucir son los candidatos y las candidatas.
Ese es uno de los principios básicos de un ejercicio de moderación. No, tampoco es un tema que acabemos de inventar, ¿eh? Ya tiene bastante tiempo que se ha analizado esto. Hay democracias mucho más maduras que la nuestra, en donde se han realizado debates desde hace, no sé, más de un siglo. Y el tema de la moderación precisamente consiste en actuar con discreción, con...
imparcialidad total.
Eso de, por descontado, discreción, celeridad, ser muy atinados y permitir que el esquema de exposición de los candidatos se agilice lo más posible para que no haya ningún error, obstáculo ni lucimiento extra.
Pues mire, Benjamín García también te felicita y Luis Humberto dice, Jonás, un buen cristiano debe votar por Xóchitl Gálvez porque está comprobado que AMLO practica el satanismo, igual que Claudia Sheinbaum. Bueno, yo creo que ahí le están echando más salsa a los tacos.
Bueno, hay una, a propósito de ese tema, me gustaría que si nos detengamos aunque sea unos segundos. ¿Quién nos lo dice?
¿Qué era? Luis Humberto López.
Don Luis Humberto López. Bueno, yo de entrada le diría que en respeto pues de la voluntad de cada persona al momento de ejercer el voto, que por cierto va a ser exactamente en un mes, Mario, estamos a 2 de mayo y la elección es el 2 de junio, pues no sé si sea sinónimo de ser buen cristiano. Yo no consideraría que alguien que tenga otro sentido de votación esté fallando en su sentido moral, ya sea que practique el catolicismo u otra religión. Lo que sí está sucediendo es que está habiendo una serie de campañas en todos los sentidos para tratar de inclinar la voluntad del voto. Y sí vi una campaña donde se acompaña a Xóchitl Gálvez de la imagen de la Virgen de Guadalupe y a Claudia Sheinbaum con la imagen de la Santa Muerte, esta Santa Muerte que se utilizó en una playera donde decía...
Yo no entendí esa... no le puse atención, la verdad, la dejé pasar.
Fue una polémica que se encendió mucho, sobre todo en la Ciudad de México. Eran playeras que tenían esa imagen de la Santa Muerte y que llevaban también impresa una leyenda: un verdadero hombre no ataca a Andrés Manuel López Obrador.
Ah, caray, si lo atacas no eres hombre.
Pues bueno, Mario, el punto es que a pesar de la debilidad del mensaje, que evidentemente promueve el culto personal a López Obrador, pues la playera se hizo muy popular y ganó, se hizo muy notoria y empezaron a venderse, y la discusión llegó incluso hasta la Cámara de Diputados en algún momento. Y obvio, con la polarización que ya conocemos, ¿no? La defensa de Morena y la crítica de la oposición. Yo creo que está calando ese mensaje entre muchas personas, se está distribuyendo, está en los chats de WhatsApp, esa imagen donde, insisto, se cataloga a las dos candidatas por la presidencia con mensajes religiosos. Pero creo que también un buen cristiano, don Humberto, medita bien su voto y toma una decisión equilibrada, pues porque tenemos un sentido de responsabilidad, ¿no? Creo que el punto es que el voto de cada persona al final influirá en un resultado general.
Oye, venía escuchando que sí, el INE sí va a permitir que puedas pasar con celular.
Pues no veo por qué no, Mario. Digo, aquí acaban de entrevistar en Buenos Días Metrópoli al presidente de Coparmex, también se le hizo el planteamiento, y pues comulgo con su punto de vista. Pues en un ejercicio de libertad, da lo mismo que metas el celular o que no lo metas. Sí, no nos chupamos el dedo, no somos ingenuos. Mucha gente vota,
vende su voto
y cobra por el voto.
Vende su voto, le toma fotos
y lo comprueba.
Y les dice, miren, aquí estoy yo.
Pero, pues, ¿qué hacemos si hay personas que quieren hacer eso? Evidentemente no es lo ético, no es lo que corresponde. Muy lamentablemente creo que hay más responsabilidad en quien paga por el voto que en quien cobra un dinero por ese voto. Los motivos pueden ser variados, pero pues no veo yo por qué la autoridad electoral limite la libertad de las personas. Si hacen, pues digamos, esa transacción, pues está en la libertad de cada quien. Porque si no los dejan meter el celular, van a encontrar otro mecanismo. Pero sí, pues eso habla, evidentemente, eso habla del comportamiento de algunos organizadores políticos.
Bueno, ¿usted qué opina? ¿Qué opina de que se permita eso? Pues a ver cómo nos va, ¿no? Pero en fin, es parte de lo que trasciende. Entonces, Jonás, creo que lo del debate que ya se están perfilando y para prepararse, ¿no? ¿Qué más actividad importante tienen los candidatos?
No, pues es la que se ve más, digamos, más, que concentre más su atención hasta el fin de semana. Pues y además, yo supongo, Mario, esa ya es una especulación mía, que estando en Puerto Vallarta, pues se van a tomar la tarde libre, porque si el debate termina a más tardar a las 6:30 de la tarde, 7, suponlo, pues se quedarán allá en Puerto Vallarta a descansar un poco. Ha sido muy intensa la campaña. Ciertamente las campañas son muy desgastantes y yo creo que volverán a la actividad hasta el lunes, supongo, no sé. O igual aprovechan la estancia por allá. Puerto Vallarta es una ciudad muy importante en el estado, la contienda política también es muy fuerte en Puerto Vallarta, pues pueden quedarse allá y participar en algún acto de campaña con sus simpatizantes. Y ya el lunes, pues volvemos al calendario normal. Les van a quedar 3 semanas y piquito, muy justas ya para dar el último esfuerzo. Y pues en Jalisco las encuestas van y vienen. Algunas le dan ventaja a Claudia Delgadillo, otras le dan ventaja a Pablo Lemus. Lo que creo que podemos deducir, Mario, es que está parejón, ¿no?, el cierre de la campaña. Cualquiera que lleve la ventaja, y de acuerdo con sus estadísticas, tiene que apretar el paso muy duro, porque va a ser un cierre de campaña fuerte y una elección muy competida en Jalisco. Hablo de exclusivamente de la gubernatura.
Yo las encuestas las veo más inclinadas a Pablo Lemus, ¿eh?
Sí, sí.
No las veo tan cerradas.
Ayer, en un ejercicio que se realiza todos los miércoles con los coordinadores de campaña, el coordinador de la campaña de Claudia Delgadillo presentaba 4 encuestas.
¿En todas ganaba?
Y en todas iba con unos puntos de ventaja Claudia Delgadillo. Aquí hemos dado cuenta de otras encuestas donde la ventaja la tiene Pablo Lemus. Por eso insisto, Mario, pues lo que pasa es que hay tantas dudas sobre las casas encuestadoras. Luego el argumento es que yo soy más serio que la otra encuestadora. Pues bueno, entre lo que son peras o son manzanas,
muy simple,
ya sabemos qué es lo que va a ocurrir.
Vámonos a la elección de 2015 a ver si es cierto que son serios, cuántas atinaron.
Y luego la del 18 y luego la del 21. Y pues bueno, el prestigio de las casas encuestadoras creo que a ellos les importa mucho, sobre todo para vender su producto. En este momento, pues me parece que no hay posibilidad de decir tú sí tienes razón y tú no. Me refiero a las encuestadoras. Veremos, creo que al final lo que hay que esperar es el 2 de junio. Ya habíamos venido aquí abordando varios fenómenos, Mario, que se están presentando. Uno que es muy importante, que más del 20% de los votantes están indecisos sobre su voto. Y eso puede cambiar el resultado electoral mucho. Otro fenómeno, y que nadie puede prever o predecir con claridad, es el nivel de participación en la elección. Con base en lo que hemos vivido históricamente, pues podemos decir que votará más de la mitad del padrón de jaliscienses. ¿Cuántos?
54, 56,
no sabemos, ¿no? No más. Puede ser 52, puede llegar a 60, digo, todos tienen la posibilidad. Boletas habrá para todos, pero ¿de qué tamaño será la votación? Y eso también puede influir en el resultado. Y en cuanto a las encuestas, pues luego está el fenómeno de si efectivamente la gente que es consultada dice verdaderamente su respuesta sobre quién es su preferido o preferida, o si no lo dice, porque luego ese fenómeno también se da. Es que saturan a la gente con el tema de las encuestas, y ya muchos ciudadanos están pues ya fastidiados de tanta encuesta. Pues eso es lo que puede hacer que el resultado esté variando.
Bueno, pues ahí tiene
Mario, están llegando muchos mensajes, perdón, ibas a abordar otro tema.
No, adelante.
Rapidísimo, para que luego no se nos queden pendientes, porque vamos a tener una entrevista en unos minutos. Le quiero agradecer a la señora Rosa, dice, hace casi 6 años los productores de huevo y algunos periodistas ofrecieron una conferencia en Coparmex, y ante la posibilidad de que quedara López Obrador, dijeron, yo no quiero esto para mí, ni para mi familia, ni para el país. Estoy de acuerdo, después de la experiencia, ojalá hayamos aprendido. Y además pregunta la señora Rosa, ¿alguien en el auditorio puede decirle si el camión Ruta 30 pasa por Enrique Díaz de León y La Paz? Si nos hicieran el favor, Ruta 30, yo la verdad no lo sé de memoria.
Dice Luis Durán que sí.
¿Sí? Ah, señora Rosa, nuestro amigo Luis Durán, operador aquí en los controles, nos está indicando que la Ruta 30 sí pasa por La Paz y Enrique Díaz de León. Muy buenos días, dice Pedro Tejada, lo saludo con gusto. ¿Habrá tiempo en forma y fondo para entrevistar a la candidata Raquel González? Quisiéramos tener a todos los candidatos, don Pedro Tejada, pero claro que sí, Raquel González, claro que sí lo revisamos, ojalá que la agenda de la candidata coincida también con la agenda de forma y fondo. La buscamos y con mucho gusto. Raquel González compite por la presidencia municipal de El Salto, es la candidata de la coalición PAN-PRI-PRD. Sobre el comentario de no votar por cierto partido donde un miembro practica magia negra y otras actividades no católicas, solo le recuerdo que la iglesia impuso la Inquisición. Que lea más, gracias, saludos, siempre los escucho, dice el ingeniero Domingo Carlos A. Buenos días, yo no veo los debates, no le creo nada a los políticos, pero ahora lo voy a ver solo porque va a estar Jonás. Saludos, dice Guadalupe Núñez. Ah, pues muchas gracias. Yo lo invito a que siga viendo los debates. No es que sean una prueba de la sinceridad de los candidatos, pero sí nos permiten también tener más elementos para dilucidar nuestro voto. Mira, Mario, aquí me comparten la imagen que te estaba platicando. Digo, a quienes no la están viendo, reitero, es una imagen que se ha difundido mucho por los chats de WhatsApp y están las candidatas presidenciales con las imágenes religiosas a las que hacíamos alusión.
O sea, lo que sería esta Xóchitl Gálvez tiene atrás a la Virgen María.
A la Virgen de Guadalupe, sí.
¿De Guadalupe o María?
Pues son las mismas, Mario. Es la Virgen de Guadalupe. Es la misma, Mario. La Virgen María es la misma. Un día te vamos a dar unas clases de catecismo. Y detrás de Claudia Sheinbaum hay una imagen de la Santa Muerte.
Te vamos a dar una pausa.
Alfredo Domínguez, oigan, ¿y qué pasó con los 9,500 millones de pesos que se robaron en Segalmex? Pues seguramente guardaron una parte.
Están en las campañas.
Pues. Y otra parte pues ya está en la campaña política y otra parte ya la invirtieron en casas.
Hacen falta para los lonches y la coca.
Dice Alfredo Martínez, que yo sepa no metieron a nadie al bote. Pues sí metieron momentáneamente a algunas personas, pero fue rápido. Buenos días, Jonás, Mario, preguntarles cómo se vota, cuándo hacen el sondeo en la red social X. Yo soy nueva utilizando esa aplicación y me gustaría saber para participar cuando haya sondeo. Soy Lola. Lola, con mucho gusto, los lunes y los viernes nosotros compartimos un sondeo en nuestras cuentas de la red social X. Usted buscará arroba Jonás Hall, ahí puede seguirme. Puede buscar también arroba Mario Munoz guión bajo, también puede seguirlo. Usted tiene la posibilidad de seguir cuentas que sean de su interés. Y cuando vea que se publica el sondeo, pues vota por la opción que le parezca más conveniente. Y antes de la pausa, Marcos Saucedo también escribe: saludos, la Fiscalía de la Ciudad de México no puede aclarar todavía lo del agua, pero ipso facto descalificó el hallazgo de Ceci Flores. Todo lo ven electoralmente, lo patético es como lo maneja el presidente. Y bueno, pregunta para nombre cuatro elementos principales de una fiesta. Creo que Jesús Pacal, bueno, no sé en qué tema anda pensando, ni si el mensaje era para nosotros. Y también hay un mensaje del Juan Manuel Leandro Castañeda para José Luis Jiménez Castro acerca de un comentario que compartía José Luis más temprano sobre el tipo de caricaturas o dibujos animados que hoy son de consumo infantil. Aquí se lo dejamos para que lo lea más tarde. Hacemos una pausa, regresamos rápidamente con entrevista. Nos acompaña una candidata, es la candidata a la presidencia municipal de San Pedro Tlaquepaque. Estaremos conversando con ella en unos momentos más. Le recuerdo que están nuestros teléfonos ya listos para recibir sus llamadas, además de que está abierto el chat de WhatsApp. Volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo a las 9:30 exactamente y saludamos con mucho gusto a Laura Imelda Pérez Segura. Ella es candidata de Morena y la coalición de partidos a la presidencia de San Pedro Tlaquepaque. Ya en días pasados habíamos charlado con otra candidata, así que en nuestro afán de que ustedes conozcan las posiciones, los argumentos, lo que los candidatos y candidatas dicen públicamente, hoy completamos también este seguimiento a la elección en Tlaquepaque. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias. Con el gusto de estar aquí con ustedes y con todo tu auditorio.
Laura Imelda, la habíamos venido conociendo a lo largo de los últimos años por su desempeño en la Cámara de Diputados. Recuerdo perfectamente pues señalamientos duros que usted ha hecho en defensa de los argumentos de pues del partido, de la coalición y de sus propios trabajos en la Cámara de Diputados. Y bueno, las cosas fueron derivando en que ahora es la candidata. ¿Cómo está Tlaquepaque en esta elección? ¿Habrá una elección dura, competida, o nota usted que la población en San Pedro Tlaquepaque ya tiene más o menos una posición mayoritaria?
Yo creo que se puede leer de diferentes maneras. Primero, en el ánimo que nosotros recogemos en el auditorio, en la gente, en el territorio, en su mayoría está con nosotros. Lo digo porque, bueno, vengo caminando el municipio desde el 2012. Hemos aprendido a identificar cómo está la gente, con quién está y cómo es que nos recibe. Por eso digo de manera muy clara que el ánimo de la gente hoy está con nosotros, con nuestro proyecto, con el proyecto de la Cuarta Transformación. Eso es lo que se ha hecho evidente y es palpable. Además de que también hay un hartazgo, un rechazo al gobierno actual, que se percibe como pues un nuevo cacicazgo en Tlaquepaque, que se percibe autoritario, que se percibe corrupto, así lo dicen las mediciones que se han hecho. Pero por otro lado también tenemos la situación a la que nos enfrentamos como un partido que no está actualmente en el poder, ni en el estado, ni en el municipio, y que por supuesto pues nos enfrentamos a prácticas que ya se han hecho evidentes en algunos momentos de esta campaña, que hablan precisamente de lo que la gente señala, ¿no? Del autoritarismo. Lo vivimos durante el debate, que nuestros compañeros fueron agredidos, lo vivimos todos los días con el retiro de lonas y con el acoso de personas tanto del ayuntamiento como del partido en el poder, pero que sin embargo nosotros le estamos apostando a que la participación de la gente sea importante y que realmente el voto de la gente se traduzca, el ánimo de la gente se traduzca en votos y ese voto nos lleve por supuesto a ganar la elección, que así lo creemos, con todas las implicaciones que o las diferencias que significa luchar contra un partido en el poder, hoy enquistado ahí, pero confiamos en que va a ser posible, como ya lo demostramos en otras ocasiones.
Platíquenos, ¿a quién trae en la planilla de regidores para más o menos ubicar a su equipo?
Pues es una integración muy diversa, desde líderes de colonias. Por ejemplo, una compañera que es Angelina Jara, es una compañera de territorio, líder en muchas colonias del Distrito 13. Está mi compañero Pepe Ramírez, que además de ser un compañero de territorio, también se caracteriza por ser youtuber y por tener como su audiencia por ahí. Está una compañera que se llama Coco Ortiz, también líder de colonias. Está una compañera que se llama Alejandra Vadillo, ella fue anteriormente candidata a regidora. Está un compañero que se llama Ramiro Ruelas, que es un médico de San Martín de las Flores. Por mencionar algunos, ahorita se me escapan, seguramente algunos me tendría que ir en orden. Y también están nuestros aliados. Nuestros aliados, está una fórmula joven por parte de Hagamos con Cristina Carrasco, está la fórmula de Futuro con Julio García y la fórmula de PT con la maestra Juanita Ponce, todos ellos integrando pues esta gran diversidad de compañeros y compañeras que están en nuestra planilla. Espero ahorita acordarme de los demás.
Bueno, por otra parte, Laura Imelda, seguramente en el transcurso de su campaña, al estar hablando con la gente en sus colonias, pues recibe muchas peticiones y quejas, es lo normal en las elecciones, y la gente pues no va a hablar de cosas banales, va a hablar de sus necesidades. ¿Cuál es su, digamos, diagnóstico sobre San Pedro Tlaquepaque? ¿Qué es lo que más le duele, de acuerdo con la expresión y de acuerdo también con lo que puede ver en sus recorridos?
Pues yo creo que el abandono y la indolencia. Tristemente, en esta época electoral, digamos, recorren muchos políticos las colonias y es difícil a veces diferenciar cuál es un proyecto verdadero, cuál es un proyecto que realmente busca cambiar la realidad en la que vivimos. Sin embargo, pues la gente ha aprendido a diferenciar quiénes realmente han cumplido y quiénes no. Hoy el Partido Movimiento Ciudadano lleva en San Pedro Tlaquepaque 9 años y la gente habla de olvido. Olvido en las colonias, muchas colonias carecen prácticamente de todo, de escuelas, de parques, de calles, de banquetas, de alumbrado, de drenaje. Hay manzanas enteras, partes enteras de colonias que no tienen luz eléctrica. El abandono es evidente en la mayor parte del territorio del municipio. Todas las colonias tienen sus problemáticas. Por supuesto, en zona centro hay un problema importante con el abasto de agua, hay un problema importante de inseguridad y, por supuesto, rehabilitación de banquetas especialmente. Pero cuando te alejas de la zona centro, las carencias se multiplican. Se multiplican y no nada más porque falta obra pública y falta atención y servicios, sino también porque pareciera que muchas colonias se sienten como olvidadas. Por ejemplo, Santa Anita, los vecinos nos dicen, bueno, pues pareciera que se los olvidamos que que también somos Tlaquepaque, o colonias que hacen la periferia con Tonalá, por ejemplo, Tateposco, San Juan, colonias que han sido muy olvidadas, pero yo creo que de manera generalizada lo que más se demanda es seguridad. El tema de la seguridad es gravísimo en San Pedro Tlaquepaque, hoy es uno de los 15 municipios más violentos en el país, primero en masacres en Jalisco, cuarto en fosas clandestinas. Son estadísticas que, pues, la verdad es que lamentamos mucho y que la gente lo está padeciendo todos los días. Y más allá de las estadísticas, como le decía hace rato, es lo que la gente percibe, lo que la gente ve a su alrededor, no nada más en las colonias de periferia, pero de manera importante aún más en las zonas de la periferia.
¿Cuál sería la principal propuesta que usted le ofrece a los de Tlaquepaque?
Pues nosotros estamos manejando cuatro ejes, de los cuales se desprenden las propuestas concretas. Yo quiero hacer un señalamiento aquí, no vamos a gobernar con la ocurrencia, ni mucho menos con el amiguismo, es decir, quienes ocupen las diferentes áreas serán personas capacitadas, no tenemos una lista de parentela a la cual incluir en la nómina. Por eso es que se está proyectando un plan, el desarrollo de un plan de gobierno muy concreto que ataque principalmente la desigualdad. La desigualdad para mí degenera violencia. En estos cuatro ejes, uno de ellos, por supuesto, es la seguridad, comunidad segura le llamamos, para atacar de manera importante la inseguridad. Ya lo vimos con el ejemplo de la doctora Claudia Sheinbaum, que disminuyó más o menos en 60% los delitos de alto impacto en la Ciudad de México, con mucha coordinación, pero no nada más eso. Necesitamos mucha coordinación con el Estado, con la Federación, pero también necesitamos atender a nuestros policías y hacer una vigilancia permanente. Yo creo firmemente que cuando algunos mandos se corrompen, pues eso afecta de manera importante hacia abajo. Hay policías que nos han dicho, como a manera de testimonio, de manera directa, a mí me han dicho, no te metas a esa colonia hoy de 9 a 11, por favor. O sea, instrucciones directas de no ir a una colonia donde seguramente está previsto algún acto delictivo. Nuestros policías entonces están a merced de algunos mandos que seguramente se han corrompido. Entonces vamos a revisar los asegúnes de cada una y uno de ellos, pero por supuesto nuestros policías los vamos a cuidar. Yo creo que debe ser una policía confiable, capacitada, equipada, donde se use la mejor tecnología, la más accesible para el municipio, y logrando que la atención de la policía al llamado de la ciudadanía sea pronta, sea máximo de 5 minutos, y por supuesto incrementar el número de policías, porque hoy solo hay 900 policías, mientras que la ONU recomienda que haya al menos 2 policías por cada 1,000 habitantes.
¿Cuántos tendrían que haber en Tlaquepaque?
Tendrían que haber al menos 1,700.
Híjole. Bueno, y ciertamente no es la primera que lo menciona. Muchos candidatos y candidatas hablan de incrementar el número de policías, aunque ha habido un fenómeno que se ha presentado en los últimos años. Se abren las convocatorias y pues no hay respuesta. O sea, son pocas las personas que quieren ser policías. Seguro eso lo tendrán que trabajar no solo en Tlaquepaque, sino también en los otros municipios en la ciudad, donde ciertamente una posición general es, tenemos la necesidad de más policías.
Claro, y lo que pasa es que si no se trata bien a la policía, si no se les dan garantías, si no se cuidan a ellos y a sus familias, pues ¿quién que va a querer ser policía? A merced de esto que te acabo de comentar, de obedecer órdenes contrarias a lo que debe ser el servicio público de un policía, si no se le cuida, pues ¿quién va a querer ser policía? No es fácil, tampoco estamos hablando de un incremento automático, somos responsables en las propuestas, creemos que debemos de avanzar hacia allá, y también no olvidar el tema de la prevención. La prevención es fundamental. El alumbrado público es parte de no generar ambientes propicios para la delincuencia. Las actividades y espacios públicos, cuidados, espacios recreativos en donde las y los jóvenes, las y los niños puedan estar de manera segura, también me parece fundamental y que no lo debemos por ningún motivo ignorar.
Laura Imelda, le quiero hacer esta pregunta basándome también en una vivencia reciente. En esta pues campaña hemos entrevistado a muchos candidatos y recuerdo que por aquí donde está usted sentada nos acompañó Sergio Chávez, él aspira a reelegirse en Tonalá. Un problema de Tonalá que se había venido repitiendo y repitiendo campaña con campaña era el del presupuesto. Y entonces nos dice Sergio Chávez, ya no es problema, ya se puede hacer un trabajo en la administración con un presupuesto razonable, si se tiene vergüenza y se hacen las cosas tratando de respetar a la comunidad. noto en usted, y seguramente también en el auditorio, que no apela a temas más de carisma y emocionales, que es algo muy regular en las campañas. Es usted más seria, más formal, y además nos está diciendo las cosas con mucha puntualidad. ¿No está muy problematizado el tema de Tlaquepaque? Es decir, ¿se imagina ganar la presidencia y asumir todos los problemas que nos está compartiendo?
Es la responsabilidad de un gobernante. O sea, quien se propone como o quien se presenta como una propuesta para la sociedad, para la ciudadanía, debe de tener claridad de que se va a enfrentar a un conjunto de problemáticas heredadas, desde deuda pública hasta una nómina totalmente inflada, porque ha sido una práctica durante mucho tiempo que cerrando una administración se basifica de manera masiva a todos los aquellos que se quieren mantener ahí, y se vuelve un problema para el gobierno entrante, pero de manera responsable se deben de afrontar. Por eso nosotros estamos pensando en una reestructuración de la administración pública municipal. No vamos a afectar los derechos laborales de las y los trabajadores, vamos a identificar los sobresueldos, vamos a identificar a las y los aviadores, vamos a identificar a las personas que no tienen por qué estar en la función pública porque vienen heredados de hermanos. Tenemos 3 trienios con el mismo director de obras públicas. ¿Cómo es posible eso? Un área tan sensible. Yo creo firmemente que no podemos ignorar la historia reciente de San Pedro Tlaquepaque y cómo a lo largo de estos años, sobre todo de los últimos 3 trienios que gobierna Movimiento Ciudadano, donde ya debiera de haber habido un cambio, ha habido acuerdos, ha habido concesiones, ha habido, por supuesto, contratos a largo plazo que tendremos que revisar y hacer lo propio y poder gobernar de manera honesta, porque uno de los ejes, a propósito, el segundo eje es honestidad total. Nosotros debemos de ser un ejemplo. Yo me comprometí con la doctora Claudia Sheinbaum a ser un ejemplo, no nada más a nivel estado, sino a nivel nacional, de honestidad y rendición de cuentas. Por eso vamos a crear una agencia municipal anticorrupción, una agencia que fue desaparecida por el gobierno de Movimiento Ciudadano y que nosotros vamos a regresar para poder estar cuidando esto y, por supuesto, afrontar las problemáticas de manera seria, de manera responsable, y así lo he platicado con las y los vecinos. Vamos a caminar poco a poco al San Pedro Tlaquepaque que todas y todos queremos y merecemos, que se note la 4T en San Pedro Tlaquepaque.
Va un tema que en ocasiones los candidatos o las candidatas no le quieren entrar y casi nunca lo mencionan, pero tiene que ver con los ingresos que genera el ayuntamiento. En los municipios, o la mayoría de los municipios, pues prácticamente dependen de un 60 a 80% de los recursos federales. En este caso, usted, para incrementar el recurso propio que genera el ayuntamiento, ¿metería una presión para recaudar más a través del impuesto predial, o de plano no le entra porque saben que son cosas que son no poco populares y eso los mete en problemas? ¿Usted sí la apretaría allí para tener más recursos que se demuestren en más obra pública?
Yo creo que es un compromiso de los gobiernos municipales ser eficientes. Primero eficientes, porque si no eres eficiente, de nada sirve que amplíes el universo el que estás recaudando. También es importante señalar que actualmente en San Pedro Tlaquepaque hay un problema muy grave de falta de regularización de predios. Esto ocasiona que haya muchos lugares que no se paga predial. Estas personas están clamando por tener sus escrituras ya. Nosotros estamos pensando en un programa para regularización de predios, obviamente en colaboración con las dependencias que corresponde, para lograr que la gente tenga certeza jurídica de la propiedad. Esto que la gente pide, que la gente solicita, ya no quiere más tener incertidumbre, nos generaría también un aumento del ingreso y, por supuesto, la actualización de los predios para que se cobre adecuadamente y de manera progresiva como debe de ser.
Por otra parte, el tema de la basura. Está en marcha la Agencia de Recolección de Residuos Sólidos. Se pretende que sea un organismo especie como el CIAPA, donde participen todos los ayuntamientos. ¿Le entra o ahí muere?
No, vamos a revisar. No podría de manera anticipada rechazar. En Tlaquepaque, si bien hay muchas colonias que se quejan de este problema de la basura, también es cierto y es necesario reconocer que hay muchas más colonias que lo sienten como eficiente. Lo que sí vamos a revisar es el contrato, porque hoy se está pagando una cantidad que creemos está sobre valorada de toneladas de basura y creemos que se debe de revisar.
Depósito nada más, ¿verdad?
Así es.
El servicio lo presta el ayuntamiento.
Así es, para el recibimiento. Entonces esa cantidad de toneladas nos parece que está sobreestimada, pero vamos a revisar y no nos cerramos a una posible colaboración con una agencia que pueda atraer el tema de manera metropolitana, pero insisto, todo en beneficio de San Pedro Tlaquepaque.
¿Y el alumbrado público?
El alumbrado público debe de ser una prioridad, es un servicio, no se debe de escatimar ahí. Tenemos muchísimas colonias que hoy en día están quejándose de no ser atendidas, durante 6 meses no prenden una luminaria. No nada más nos hacen falta, las que hay no funcionan, muchas de ellas. Va a ser un tema prioritario dentro de los servicios que debe de dar el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.
Vamos a hacer una pausa, si nos permite, Laura Imelda Pérez Segura, candidata a la presidencia de San Pedro Tlaquepaque. Regresamos, hay muchas llamadas y también nos están llegando muchos mensajes. Aquí ya nos pusieron un baile, Mario.
¿Qué dice?
Dice don Salvador Pérez, ya son paleros de Morena, los maiciaron.
Ahora somos de Morena.
Creo que, don Salvador, lo que estamos exponiendo aquí son los puntos de vista y los argumentos de una candidata, como lo hemos hecho con otros. Usted tiene, igual que todos, la libertad de considerarlos y elaborar su propio juicio. Ya volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo y antes de seguir en la charla con la candidata a la presidencia de San Pedro Tlaquepaque, queremos también darle la voz a un conocido de muchos, don Salvador Cosío, porque hay una nueva iniciativa por parte de la Asociación Política Confío en México. Salvador, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Jonás.
Con el gusto de saludarlos, díganos.
Igualmente, muchas gracias. El 19 de mayo, los ciudadanos vamos a volver, como se dice, a tomar la calle, vamos a abarrotar la Plaza de la Liberación, que es el corazón de la gran macrourbe de la capital jalisciense y de Jalisco en sí, para volver a demostrar que somos los ciudadanos organizados en diversos grupos, pero también la sociedad que se une a la escucha, a la percepción de estos eventos para participar. Se llama En Defensa de la República. Y aquí en Jalisco, en defensa de Jalisco también, porque bueno, no podemos ocultar nuestra pretensión global, que es defender del autoritarismo, de la antidemocracia y de la forma ya cada vez más violenta en que se ejerce el poder público a nivel federal, y que pues no queremos que esto siga adelante y que el caso de Jalisco pues no permite. Entonces hemos convocado, estamos ya siendo extensiva muy fuertemente, como las otras anteriores, a través de redes sociales, a través de nuestros grupos, para repetir y pues ampliar la presencia, la convocatoria que se hizo el 18 de febrero, para ahora en mayo, pues domingo. La vez pasada nosotros estimamos 60.000 personas, la Acción Civil dijo 40, pues ahí nos quedamos, pero vamos a superar esa cifra. Y también vamos a repercutir la misma actividad en diversas ciudades de la entidad. La anterior ocasión que salimos a la calle, y tomó la Plaza Juárez aquí en Guadalajara, se hizo lo mismo en alrededor de 100 ciudades de todo el país y entre eso 4 de la Unión Americana, como se le llama al país vecino del norte. En esta ocasión pretendemos que sea pues al menos 150 ciudades en todo el país las que repliquen esta manifestación de pues un llamado a la participación, a la activación, a la responsabilidad, al análisis, a la valoración y ejercer el derecho al voto, buscando que sea lo mejor posible para defender a México.
No, Salvador, nos queda un minuto y medio, tenemos el tiempo encima, pero habíamos nosotros preguntado quién eran los papás, digamos, de aquellos espectaculares donde se promocionaban a Pablo Lemos y a Xóchitl Gálvez. Por lo menos estaban huérfanos algunos, pero ya tienen familia y son ustedes los que también están promoviendo eso. ¿Cómo que a Xóchitl y a Lemos cuando son de dos facciones políticas diferentes?
Bueno, nosotros estamos actuando en nuestra libertad de, como ciudadanos. Esto no tiene, digamos, la participación de ninguna de las dos candidaturas. Lo hacemos a voto propio. Nosotros pensamos que esa es la forma en que se debe de votar, para hacer un voto útil, razonado, inteligente, que sirva de algo, que no sea tirarle agua dulce al mar si se vota por la candidata del Frente Amplio en Jalisco, por ejemplo, que tiene un porcentaje muy bajo, y que tampoco sea tirarle pues aire y arena al desierto para que se pierda un voto por el candidato de la gran sonrisa y poco cerebro, y que preferimos que sea la votación para José Gálvez, para que pueda tener muchos votos en Jalisco y sostener pues la competitividad. Y en el caso de Jalisco, bueno, pensamos que la opción es Pablo Lemos, y nos sostenemos ahí con toda nuestra libertad. Seguiremos trabajando, seguiremos ampliando la campaña, la intensificaremos en muchos sentidos, no nada más con propaganda, sino con trabajo de tierra, redes, y vamos a aportar mucho.
Salvador, entonces, nada más para que quede claro, el próximo 19 de mayo en la Plaza de la Liberación.
Plaza de la Liberación ya está debidamente solicitada y aprobada. Ahí pretendemos pues colmarla. Yo creo que ahí caben 80,000 personas.
Muy bien, pues estaremos atentos a esa convocatoria, y sobre todo a quienes asistan. Le agradecemos mucho, Salvador Cosío.
Muchas gracias por el espacio. Un abrazo. Gracias.
Que esté muy bien. Buen día. Bueno, pues ahí tiene usted la información sobre esa convocatoria que se está lanzando. Creo que vale la pena cuando se trata de un espacio en el que le dicen a la gente, pues reflexiona, y sobre todo vayan a votar. Y regresamos con Laura Imelda Pérez Segura. Quiero preguntarle, candidata, por algo que a lo mejor debió haber sido parte de la primera pregunta, pero tampoco está de más. ¿Quién es Laura Imelda Pérez Segura? ¿De dónde sale? ¿Cómo es que llega a ser candidata a la presidencia de San Pedro Tlaquepaque? ¿Cuál es su trayectoria de vida?
Yo crecí en las colonias de Tlaquepaque, en las colonias populares, específicamente en el Sauce y en Miravalle, donde actualmente vivo. Llegué a la política de ser maestra, soy psicóloga de profesión. Recientemente hice una maestría en auditoría gubernamental, pero siendo maestra me interesé por participar en la vida pública de nuestro país y me fui a cuidar una casilla para el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2012. Desde el 2012 empecé a trabajar de manera voluntaria con compañeras y compañeros por este proyecto, y para 2015, cuando nadie quería ser candidato porque el partido tenía apenas unos meses de haber tenido su registro, fui candidata para la Diputación Federal del 16 Distrito, con cabecera en San Pedro Tlaquepaque. Logramos el objetivo, logramos los votos para tener el registro, y para el 2018, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, gané ese mismo distrito, 2018, uno de los únicos dos que se ganaron en el estado, y volví a ganarlo en el 2021, refrendamos el apoyo de la gente. Para estas fechas, pues me decidí trabajar por ganar el proceso interno por la candidatura a San Pedro Tlaquepaque por parte de Morena. Lo logramos porque fue mediante una encuesta a población abierta, mediante lo cual se definió nuestras candidaturas. Así fue en el caso de San Pedro Tlaquepaque, y pues hoy estoy muy contenta de tener el apoyo de mis compañeras, compañeros del partido y de la gran alianza que tenemos hoy en San Pedro Tlaquepaque. Lo digo y lo repito, no vengo de la alcurnia de la política.
O sea, en su entorno familiar
no hay absolutamente nada, absolutamente nada. El gran privilegio que yo repito siempre me dio la vida, el único privilegio que me ha dado la vida y más importante, es haber crecido en una familia que me enseñó valores, que me enseñó principios, y nunca hacer algo que me haga agachar la cabeza.
¿De qué daba clases?
De Ciencias Sociales y Humanidades. Como soy psicóloga, la verdad es que le entré a todo, pero principalmente psicología, orientación vocacional, sociología, historia, todas esas áreas con jóvenes, principalmente que no tenían la oportunidad de estudiar en la preparatoria regular.
Llama la atención que en la última elección, pues, se tuvo que repetir debido a pues un personaje que por ahí le habló de más. ¿Cuál es su pronóstico que tiene para la elección?
Yo esperaría que estas elecciones aprendamos a que se debe de respetar la decisión de la gente. Estas intervenciones llamaría que no fueran maximizadas, que pudiéramos seguir en un entorno de mucho respeto, pero por supuesto también llamaría a parar las intimidaciones del gobierno municipal actual, que yo creo que van a van a entender muy pronto que la ciudadanía elige de manera libre. El voto, yo siempre le digo a la gente, es libre y secreto, por más que pretendan tener algunos estrategias para la manipulación del voto, la gente cada vez más entiende que no se puede regalar el voto, porque con eso empeña todo el futuro y todo lo que representa un buen gobierno, que es lo que queremos tener. Y si me permites, nada más un paréntesis para no quedar mal con mis compañeros, no mencioné a un compañero integrante de la planilla que se llama Mario Martínez, un profesor muy responsable con la sociedad, también Jonathan Valadez, Eduardo Ramírez del Verde y mi compañera Andrea de PT.
Bueno, ahí quedan ya todos los de la planilla. Gracias. Laura Imelda, se nos termina el tiempo, seguimos atentos, igual que en Tlaquepaque, en todos los municipios, a las campañas y a un mes de distancia de la elección. Le agradecemos su presencia.
No, al contrario, muchas gracias, y aquí estoy atenta siempre.
Pues mi estimado Mario, vamos a dejar pendientes las llamadas y comentarios, también aquí al ingeniero Jesús Cervantes. Nos despedimos y aquí nos escuchamos mañana.
Vámonos, que mañana ya es viernes.